Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves porque la ciudad va a estar muy complicada, afirmó Bullrich en una entrevista. Las medidas de seguridad son muy fuertes y va a haber muchas zonas vedadas. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos a Raúl Tápanes Estrella y Ariane González. Gracias.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos, como cada semana a esta misma hora, Ángel de Fana, quien les habla, con coautor del mismo, y el doctor Manuel Alzogaray, presidente del Miami Medical Team y quien produce este programa.
Bienvenidos aquí a nuestro programa y desde Miami, en el sur de la Florida. Así que tenemos otro programa hoy para el agrado de ustedes, en el cual entrevistaremos a un conocido médico en la segunda parte del programa. Y ahora, Ángel de Fane, comenzando las noticias.
Sí, y antes de comentar las noticias, quiero señalar que ustedes, nuestros queridos y amables radioyentes, pueden escribirnos a nuestro programa dirigiendo su carta al P.O. Box, o sea, P.O.B.O.X., 521868, Miami, Florida, 33152. La dirección es POBOX 521868, Miami, Florida, 33152, USA, o sea, Estados Unidos de América. Esperamos su carta y siempre las atenderemos con mucha atención y mucho interés en conocer vuestras inquietudes, lo que ustedes necesitan, y los programas que ustedes prefieren que nosotros tratemos en la Medicina al Día. Comenzando con las noticias, la primera sobre los medicamentos. La Universidad de Illinois en Chicago ha estudiado las combinaciones potencialmente fatales de personas entre 62 y 85 años de edad. Estas mezclas o combinaciones de medicamentos de recetas con suplementos dietéticos se han doblado en los últimos 5 años, pudiendo desarrollar graves complicaciones. Pregunte a su médico antes de hacer alguna combinación.
Cortos de vistas. El Journal de Oftalmología de los Estados Unidos publicó recientemente que expertos estimaron que mitad de la población tendrá tendencia a miopía para el año 2050. Y esto es debido al mayor tiempo de estar en las casas u oficinas, mirando pantallas de computadoras y teléfonos. Recomendaciones son cortar el tiempo de computadoras y salir al exterior, ya que la luz natural estimula la producción de dopamina, sustancia que regula el crecimiento del ojo.
Y sobre el cáncer de piel. Primeramente, signos peligrosos son las personas pecosas y de ojos claros. En segundo lugar, personas que consumen productos cítricos, como las naranjas y toronjas, al menos una vez al día, tienen un 36% elevado el riesgo de cáncer de piel. También la Viagra produce un 84% más posibilidad de cáncer de piel en aquellos consumidores de la pastilla. El tipo de cáncer envuelto es la melanoma.
La número 4 es una exposición a rayos ultravioletas en las playas. Puede producir melanomas o carcinoma de células basales. Número 5 sería cuando padece de enfermedad autoinmune. El riesgo de cáncer de piel es elevado. Enfermedades como la artritis reumatoidea, el lupus, la enfermedad de Crohn y otras. Y la sexta sería aquellos que beben alcohol diario, incrementa el melanoma en un 20%.
Y nuevamente acerca de los frijoles negros, un estudio llevado a cabo en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard halló que ingerir 2 tazas de frijoles negros a la semana puede reducir el riesgo de cáncer de seno hasta un 24%. Se debe a que los frijoles negros son muy ricos en flavonoides, los cuales son compuestos que protegen las células del seno para que sean menos propensas a fallos genéticos cuando se exponen a toxinas y exceso de hormonas.
Ejercicios. El mejor momento del día para hacer ejercicios es entre las 4 y las 5 de la tarde, ya que el ritmo normal del organismo hace que los pulmones trabajen más eficientemente. El trabajo realizado en el Long Island Medical Center de Nueva York llegó a estas conclusiones.
Sobre el plátano, comer 2 plátanos al día de cualquiera de sus variedades, plátanos guineos, plátanos manzanos, plátanos Johnson, puede reducir la presión arterial hasta en un 10%. El plátano es rico en potasio, magnesio, que es un mineral que ayuda a eliminar el sodio.
Naturaleza. El estudio en la Universidad de Hawái encontró algo muy interesante. Escuchar diaria durante 15 minutos los sonidos naturales de la primavera, como son los cantos de pájaros, murmullo de las hojas en el viento, etc., eleva el ánimo y niveles de energía en una semana. Tienen efectos tranquilizantes que calman las glándulas suprarrenales, reduciendo la producción de cortisol, que es la llamada hormona del estrés.
Y como en cada programa, el segmento noticioso concluye con algo un poco chistoso, y es que en las oficinas de los médicos, en cualquier lugar del mundo, ocurren cosas tristes, dramáticas, pero también simpáticas.
Entonces entramos en la sección que son los casos y cosas médicas. En esta semana se presenta un caso que va a la oficina del psicólogo. Una familia que tiene niños gemelos, uno es optimista y el otro es pesimista. Y se le pregunta al psicólogo qué se puede hacer con estos muchachos para corregirlos. Y la respuesta del médico fue: aprovechemos el Día de los Reyes que viene próximamente y llene el cuarto del pesimista con juguetes y regalos y el del optimista con excremento de caballo. Aquella noche el niño pesimista estaba llorando con todos sus juguetes. El padre le pregunta: ¿qué te pasa, mijo? Y la respuesta del niño fue: tengo cantidades de manuales de juguetes que leer, armar los juguetes, necesito baterías y los juguetes eventualmente se me van a romper. Entonces el papá va al cuarto del niño optimista y lo encuentra bailando, contento, delante de una pila de excremento de vaca. Y el padre le pregunta: ¿por qué estás tan contento, mi hijo? Y le dice el niño: porque seguro que en algún lugar de la casa hay un pony escondido.
Estimados amigos, recuerden que también pueden dirigirnos correos electrónicos. La dirección es lamedicinaaldiarm@gmail.com. Voy a repetir, el correo electrónico de nuestro programa es lamedicinaaldiarm@gmail.com. Vamos a comunicarnos o escríbanos y nosotros ya buscaremos la forma, y la tenemos, de comunicarnos también con ustedes y que intercambiar informaciones, intercambiar preocupaciones, intercambiar esperanzas y sueños, que ese también es el propósito de este programa, no solamente desde el punto de vista médico, sino también como cubanos que somos, intercambiamos nuestros sueños, nuestras preocupaciones y nuestras necesidades. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa, con el segmento por medio del cual el doctor Manuel Azugaray, presidente de Miami Medical Team, continuará haciéndonos la historia de esta institución humanitaria que durante tantos años ha servido a no solamente a cubanos y sobre todo a otros pueblos cuando han tenido guerras, cuando han tenido tragedias por ocasiones de tormentas, de terremotos. En fin, es un poco de conocer qué cosa es el Miami Medical Team, doctor.
Bueno, hoy yo quisiera dar un paso un poco atrás porque hay muchas personas que se han comunicado con nosotros y nos han dicho que no saben bien el origen del Miami Medical Team, que hemos estado hablando de distintas operaciones en distintos lugares y demás, pero que cómo se formó, desde cuándo está y demás. Y esta es una historia que es muy interesante y cada cierto tiempo es bueno recordarla, porque empieza por allá por los años de la década de 1980, cuando empezó el problema de Nicaragua, que fue invadida por los sandinistas, apoyada por los soviéticos y Cuba. Y cuando comienza la guerra, los centros donde estaba la retaguardia eran en la zona de la frontera norte de Honduras con Nicaragua y en la frontera sur de Nicaragua con Costa Rica. Bueno, nosotros empezamos a ayudarlos allí por invitación de los mismos médicos de los nicaragüenses que estaban allí atendiendo a los refugiados que venían por cientos y cientos, llegaban todos los días y se situaban en la frontera norte y hacían campamentos, y el gobierno de Honduras los dejaban que estuvieran en una franja de terreno allí cerca de la frontera. Y allí hacían sus cultivos, eran personas que eran muchos campesinos, traían su ganado, traían ovejas, puercos, de todo, y criaban allí, y mantenían allí a su familia y demás, lo que pudieran salir de los sandinistas. Claro, eran perseguidos y demás. Pues ahí fue que nosotros empezamos a personarnos y empezamos a trabajar. Y el Miami Medical Team, a medida que pasó el tiempo, se fueron complicando las situaciones porque fue habiendo más soldados anticomunistas, es decir, de los contras, luchando contra los sandinistas, y eran más y más, eran por miles que salían las familias y se agrupaban allí. Así que había en un momento allí y llegaron a haber 30, 40, 50 mil familias de todas las edades allí agrupadas en distintas poblaciones.
En ese primer tiempo la organización no tenía nombre, o sea, sencillamente ustedes, los médicos cubanos y de otras nacionalidades, empezaron a ayudar a los médicos nicaragüenses que estaban en la contra. ¿Y cómo surge el nombre de Miami Medical Team?
Sí, esto, para que sepan, no surgió como una organización desde el primer momento como es hoy en día. Esto fue siendo escalonadamente, y de acuerdo cuando se presentaban las necesidades, se fueron adaptando. Es como un tren, se le va adaptando, se le van poniendo y se le van sumando carros atrás a la locomotora. Y así fue que nosotros empezamos nosotros solos allí, después se fueron sumándose médicos voluntariamente. Este primer caso del Miami Medical Team son médicos que son voluntarios desde un principio, y después pues tuvieron que sumarse enfermeros también, voluntarios también, y después se tuvieron que sumar personal que no era ni médico ni enfermero, eran técnicos también de la medicina, pero otros que no eran nada, que eran logística. Necesitábamos logística para mover las medicinas, los equipos médicos y demás, y que nos ayudaran a hacer la transportación desde Miami allí a la zona de donde se iba a utilizar. Por lo tanto, la primera faceta de esto, que somos ¿cómo se llama? Voluntarios todos. Y la segunda faceta es que desde un principio nosotros nos pagamos nuestros propios gastos. Esto quiere decir que el que va se paga el gasto, ya sea médico, ya sea enfermero. El que no tiene, pues te hace una ponina, se recoge dinero entre el grupo que va a asistir y se les paga su pasaje.
Muchamente ustedes, los médicos, pagaban generalmente los gastos de los enfermeros, los que tenían
los que no podían, claro. Los que no podían pagarlo, sí, nosotros ponemos el dinero y entonces se les ayuda para que puedan trasladarse con nosotros y demás. Nunca aceptamos dinero de ninguna, ni de la organización de los contras, ni de ninguna otra organización de ningún país, incluyendo los Estados Unidos. Por lo tanto, siempre hemos hecho un trabajo humildemente hasta donde se ha podido, porque esto ha tenido que ser sufragado por nosotros mismos, es decir, nosotros mismos nos pagamos lo que nosotros hacemos.
Y eso ha sido muy importante, doctor, disculpe que lo interrumpa, porque es una gran diferencia entre la misión de Miami Medical Team, que es una misión totalmente humanitaria, con las misiones del régimen de La Habana, que envía médicos a otros países y que eso recibe dinero de esos países y que no se lo dan a los médicos. Si forma parte del dinero que obtiene el régimen, en la mayor parte de los casos, para incrementar la represión contra nuestro pueblo.
Sí, eso está comercializado, está hecho para alquilar a los trabajadores de la salud, y no solo de la salud, sino también alquilan ingenieros, alquilan arquitectos, de todo, de todas las ramas. Pero la medicina es la base, donde crearon ahí una base grande en Cuba para poder, con fríamente calculado, para poder alquilarlo en otros países y poder obtener ganancias de ese punto. Y esas ganancias van a la embajada cubana de ese lugar, y de ahí van para cuentas que tienen en el extranjero. No van ni a Cuba, van para cuentas que tienen en Europa, en las Islas Vírgenes, las tienen en Londres, las tienen en distintos lugares, en donde en Panamá, etcétera. Y al médico cubano le pagan el sueldo de miseria, que es el que pagan allá en Cuba. Es decir, que están siendo comercializados, utilizados y siendo utilizados como trabajador esclavo, porque eso es lo que más o menos sería la esclavitud de estos días, ¿no? No es distinta a la esclavitud de hace 200 años. Pues bueno, el Miami Medical Team, entonces... no tenía nombre, claro, pero éramos un grupo de médicos que veníamos de Miami en un team. Team es un equipo, como un equipo de pelota. Y entonces los mismos nicaragüenses allí en los hospitales de campaña, pues nos dijeron, no, tienen que ponerse un nombre. Y yo, no, aquí no hay nombre, ni hay nada, cada cual que tiene su nombre. Entonces, no, esto tiene que tener. Y así fue que ellos mismos, bueno, un team de médicos de Miami. Entonces, traducido al inglés, Miami Medical Team. Entonces así se quedó el nombre ese. Ya ese nombre nosotros empezamos a ir ahí en el año 1981-82. Ya para el año 1983 ya teníamos el nombre ya, que ellos mismos nos lo daban, los mismos muchachos ahí que atendíamos. Y tres años más tarde, como decía yo, se iban complicando las situaciones y las cosas, porque empezamos a tener que llevar allí a los centros aquellos donde habían tantos refugiados y tanto, empezamos a llevar ropa, comida, medicina para los hospitales y equipos médicos. Y eso se obtenía en donaciones que venían ¿de dónde? De los distintos hospitales locales aquí en Miami y en otros lugares, otros estados. Venían de New Jersey, venían de Nueva York, venían de Texas, venían de Chicago, venían de California, allá en Los Ángeles, que había un grupo grande que mandaba, venían de Tampa, etcétera. Y entonces, aquí esto es un país de leyes. Y entonces, una de las cosas que existe es que cuando usted hace una donación, y aquí pues venía un hospital y donaba cantidades de cosas que eran excedentes del hospital.
Miles y miles de dólares.
Miles y miles de dólares. Entonces esto, por la ley aquí, se le da el valor ese que tiene, pues ese es un valor que lo tienen ellos a fin de año para poder pagar menos
impuestos.
Es decir que eso es una cosa que lo da las leyes de aquí. Por lo tanto, cualquier organización no puede garantizar o certificar eso. Por lo tanto, había una organización que se había que hacer, que era una fundación. Es eso que ustedes han oído hablar de la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, de todas esas fundaciones que hay aquí. Bueno, esas fundaciones pues reciben donaciones y las dan, pero ellos certifican, porque ellos tienen sus abogados que tienen que ser certificados por el gobierno, por el Departamento de Estado, y entonces eso fue lo que hicimos nosotros. Tuvimos abogados y contadores que tuvimos que proponerles que hicieran este tipo de trabajo, de estudio, y se certificaron en Washington con el Departamento de Estado para poder el Miami Medical Team ser convertido en una fundación, y por lo tanto, por el año 86 más o menos, Miami Medical Team se convierte en Miami Medical Team Foundation, Fundación de Miami Medical Team.
Sí, eso quiere decir también que es una organización no lucrativa, quiere decir que no obtiene beneficios. O sea, estas fundaciones, mencionó el doctor Alzugaray, la Fundación Ford, Rockefeller, hay cientos o miles de fundaciones solamente en Estados Unidos, también en otros países, son no lucrativas, o sea, que no pueden recibir beneficios por la labor que realizan. La hacen como objeto humanitario.
Correcto. Por lo tanto, ahí no hay sueldo. Es decir, que es simplemente para proteger al donante de que ellos puedan tener ya que donan miles de dólares en medicina, en equipos médicos, etcétera, esto lo pueden tener en un alivio al fin de año en los taxes, ¿cómo se llama?
En los impuestos.
Y eso es lo que nosotros tuvimos que hacer también para poder recibir donaciones. Eso sí, nosotros recibimos donaciones no monetarias. Nosotros no recibimos donaciones monetarias, sino de materiales nada más. Bueno, así fue que siguió el Miami Medical Team. Y entonces, con ese tipo de trabajo que estábamos haciendo, no solamente estábamos atendiendo a los que estábamos luchando en Nicaragua por la libertad, sino que paralelamente hubieron, por ejemplo, en aquella época de los años 80, hubieron temblores de tierra, terremotos en El Salvador, en el año 1986. Nosotros los atendimos simultáneamente. Hubieron terremotos en Chile, en Perú, también los atendimos simultáneamente, que quiere decir que estábamos atendiendo poblaciones, ¿no?, que tenían otro tipo de características. Y así fue que nosotros nos inscribimos en el año 1994, 95 más bien, en lo que se llama la agencia Agency for International Development, es decir, que la agencia de
Desarrollo Internacional.
De Desarrollo Internacional, que es el ALA.
Sí, el gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos tiene una agencia para ayudar.
El departamento está la correcto. Parte que da los grants, que se llama los regalos a todos los países. Eso que usted dice, no, que le dieron 10 millones de pesos a El Salvador o a Costa Rica o al de esto, es la Agencia de International Development, la Agencia Internacional de Desarrollo. Entonces, como nosotros éramos fundación y estábamos haciendo este trabajo de darle a otros países y demás, pues nosotros entonces hicimos una aplicación y nos aceptaron en esto de la agencia. Y con esta agencia nosotros queríamos entrenarnos de cómo se hacía estas entregas y estas cosas para cuando llegara el momento de hacerlo en Cuba, que hubiese una Cuba libre y democrática. Es a través de esto es que se llegaría a mandar las donaciones a Cuba para que el pueblo pueda volver otra vez a reconstruirse. La reconstrucción tiene que ser, y las donaciones que vienen de los Estados Unidos son a través de la Agencia del Desarrollo, y nosotros somos parte de ello. Así que hemos hecho un trabajo de base para poder ser llevado al futuro cuando llegue el momento.
Bien, muy interesante la historia de Miami Medical Team, que continuará en nuestro próximo programa. Recuerden que esperamos su carta, esperamos que nos escriba, díganos la sugerencia, qué quiere que tratemos, y nosotros con muchísimo gusto responderemos la comunicación que ustedes nos dirijan a programa La Medicina al Día, y la dirección es POBOX 521868, Miami, Florida, 33152 USA. Vamos a hacer una breve pausa y después continuamos con nuestro programa de hoy.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, porque tú necesitas saber la verdadera historia de Cuba, no la que te cuentan. Porque la información es poder. Radio y Televisión Martí te presentan 60 años, la verdadera historia de 60 años de castrismo en Cuba. A partir del 1 de diciembre, todos los días, ofreceremos un programa especial de una hora, desde el sábado 1 de diciembre hasta el 3 de enero. Año por año, lo que realmente pasó en Cuba en estos 60 años. Atento a nuestra programación, ya que después que tú los escuches, no te podrán hacer más cuentos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. ¿Todo se te olvida? Bueno, pues entérate de otras anomalías relacionadas con la memoria. Hay personas que no pueden olvidar. Sí, entérate. Se han descrito casos de personas capaces de recordar casi cualquier dato o acontecimiento con solo experimentarlo una sola vez. Son casos de memoria prodigiosa que suelen suponer una tragedia para el que lo padece. Olvidar es necesario para que nuestras mentes evolucionen. Existen muchas otras anomalías de la memoria, como la prosopagnosia, o incapacidad para recordar rostros. El déjà vu, sensación de haber vivido ya algo. La hipermnesia, la cual permite recordar con todo detalle diferentes cosas. Un caso clásico de esta última es el de una empleada doméstica prácticamente analfabeta que recitaba párrafos enteros en latín, griego y hebreo que le escuchó a un tío suyo cuando ella era pequeña, muy pequeña. Otro caso de memoria extraordinaria es el del reportero ruso Solomón Vianinin, que podía aprender en segundos y repetir sin ningún error de arriba abajo y en diagonal listas enormes de cifras y palabras. Y lo más increíble aún, recordarlas semanas y meses incluso. Amigos, yo no tengo tan buena memoria. Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Y seguimos con nuestro programa y ahora una sección que sabemos, nos lo han dicho ustedes con sus correos electrónicos y con sus cartas, que es una de las más interesantes, que más atención produce en ustedes, nuestros amables radioyentes, y es la entrevista. Un médico entrevistando a otro médico. Y hoy vamos a escuchar a un cirujano que nos presenta el doctor Manuel Azuaray.
Bueno, pues hoy es un gran honor para mí y una gran satisfacción tener y traerles aquí a estos micrófonos al doctor Alexis Abril. Doctor Alexis Abril es cirujano general en esta ciudad de Miami y el cual nos une por muchos años este trabajo que hemos estado haciendo. Alexis Abril nació allá en Zahuala Grande, en la provincia, antigua provincia de Las Villas. Y allí estudió su primaria, parte de la secundaria, y cuando llegó el huracán Castro, pues como muchas familias, ellos vinieron a Miami para salvar a los muchachos, los papás vinieron a Miami para salvar a los muchachos, a los hermanos, etcétera. Y así fue que aquí, en esta tierra, pudo terminar la segunda enseñanza y posteriormente pasar a estudiar medicina, que es lo que le gustaba estudiar. Pero antes de estudiar medicina, se produjo la crisis de los cohetes, la famosa crisis de los cohetes, en donde un número elevado de miles de cubanos fueron llamados a las filas del ejército norteamericano en las llamadas unidades cubanas para entrar a resolver el problema de Cuba si se daba la oportunidad que no se dio. Tampoco como la de Playa Girón. Así que después de haber sido puesto de baja ya y puesto en la reserva inactiva por 7 u 8 años, allí tuvimos el primer encuentro Alexis y yo en las unidades cubanas en el año 62-63. Y posteriormente él se va a estudiar medicina a España y da la casualidad que va a Salamanca también. Allá me encuentro a Alexis Abril. Ya yo había estado ahí y ya yo estaba allí desde el año 65 y ya llegó como a finales 66 o 67. Allá llegó el futuro doctor Alexis Abril. Allá me lo encontré, allá estudió, allá se graduó y vino para acá, para los Estados Unidos con su título y fue a hacer su residencia allá en Baltimore, en la ciudad de Baltimore, en un hospital, un gran hospital allí. Y cuando él termina, pues viene a Miami a trabajar, igual que yo. Cuando yo terminé en Nueva York la ortopedia, vine para Miami. Y un día en el hospital Coral Gables me encuentro nada más y nada menos que con el doctor ahora, Alexis Abril. En donde quiera nos hemos encontrado. Así que para mí es una gran satisfacción traer aquí al doctor Abril, el cual siempre ha estado en el Miami Medical Team desde el principio, es fundador y es estado en todas partes del mundo con nosotros y es un luchador tremendo por la libertad de los pueblos y por la libertad de Cuba. Así que, Alexis, es un gran honor tenerte aquí y quiero que hables de la paroscopía, de lo que tú quieras, que yo sé que va a ser un tema muy interesante para la gente allá de Cuba.
No, Manolo, para mí es un gusto y un placer encontrarme contigo otra vez.
En Radio Martí.
En Radio Martí. Aunque siempre nos estamos viendo, es para mí un placer estar aquí definitivamente. Tú me has pedido de que hable algo sobre la cirugía laparoscópica o la cirugía robótica o la que se da en llamar la mínima invasiva y que en algunos otros predios le dicen la cirugía de láser. Y ahora les explicaré por qué la llaman de láser desde el principio. La cirugía laparoscópica en realidad viene a surgir como un boom dentro de la cirugía hacia los años el 85-86. En aquel entonces habían unos ginecólogos que estaban usándola para hacer su cirugía ginecológica. Y un día se encontraron que había una vesícula aguda y se enfrascaron en sacar la vesícula esa por la vía laparoscópica. Eso ocurrió en Kentucky, aquí en los Estados Unidos. En ese momento, pues, sacaron la vesícula laparoscópica después de 10 horas de cirugía.
¡Uy, Dios mío!
Porque es que no conocían la anatomía como se veía en ese momento. Pero se dieron cuenta de que era algo que se podía hacer y que iba a ser muy favorable para la cirugía. Y en efecto, empezaron a seguir estudiando la cosa, que en principio, ya después de haberla hecho esa primera vez en un ser humano, la usaron en los puerquitos. Se empezó a hacer la cirugía en puercos, que tienen una anatomía muy parecida a la humana por dentro. Pues bien, ahí empieza la cirugía laparoscópica, que en realidad es cuando toma un auge tremendo y un impulso increíble. Empieza con las vesículas laparoscópicas. En realidad, este tipo de cirugía, para lo que se llama la cirugía ginecológica y para lo que se llama la laparoscópica, las colecistectomías laparoscópicas, es fantástica. Es mínima invasiva, se hacen 3 huequitos en el abdomen y por ahí se hace la cirugía. Como ustedes saben, hay unos desarrollos tremendos de cámaras y de instrumentos. Las cámaras ya son increíblemente
pequeñas.
Tienen una fantástica, se ve completamente bien todo lo que se puede ver. Y desde luego requiere un entrenamiento, pero es un entrenamiento ya que se hace dentro del armamento quirúrgico de cualquier cirujano general. Como le dije, le iba a decir por qué se llamó, en principio, se llamó láser o la cirugía de láser. Y fue porque en aquel entonces aquellos que estaban empezando a hacer ese tipo de cirugía laparoscópica eran los ginecólogos. Y los ginecólogos usaban mucho láser. Y cuando ellos se fueron a la vesícula en aquel momento a sacar la vesícula, la hicieron con láser. Al punto que en principio cuando empezamos a hacer la cirugía esa nosotros usábamos los láser. Pero nos dimos cuenta que no hacía falta tal enredo para hacerlo. En efecto, la cirugía laparoscópica empezó a desarrollarse. Se empezaron a hacer cirugía de hernias laparoscópicas, colon, y de ahí en adelante cualquier gama de cirugía dentro de la cavidad abdominal.
¿La apendicitis?
No, las apendicitis, desde luego, las apendicitis. En realidad, las más comunes en este momento siguen siendo la vesícula, los apéndices y la cirugía ginecológica. El colon se estuvo haciendo mucho por cirugía laparoscópica, pero vino a meterse en el camino el robot. El robot es una forma de cirugía que se está desarrollando en este momento, que ya va muy avanzado. Me recuerdo yo que allá atrás, en los años 90 y tantos, me fui yo, mandado por un hospital que yo estaba trabajando aquí en Miami, a California, a ver el primer prototipo de una cirugía robótica. La estuve estudiando, eso fue en la Universidad de California, en UCLA. Estuve estudiando aquello. En aquel momento, cuando uno se sentaba a trabajar los brazos del robot, temblaban mucho. Pero bueno, desde entonces acá, eso se fue desarrollando a tal punto que ahora la cirugía robótica es una nueva arma dentro del armamentario quirúrgico que está cogiendo un auge tremendo. Todavía está en desarrollo, pero ya hay cosas dentro de ella, como en el campo de la urología, que es increíble lo que se hace con ellos, cirugía de próstata, cirugía de vejiga, sacan el riñón, y la cirugía ginecológica, que además de haber brincado como la primera en hacer la cirugía laparoscópica, después se fue a hacer la cirugía por medio del robot. Nosotros, desde el punto de vista de la cirugía general, también lo usamos tremendamente. Se puede usar en la vesícula, se puede usar en el apéndice, se puede usar en el colon, se puede usar en el bazo, se puede usar en diferentes órganos del cuerpo, el estómago. O sea que prácticamente se puede usar en todos los tipos de...
Déjame hacerte una pregunta, Alexis. ¿Por qué tú escogiste esta especialidad?
¿La cirugía general?
Sí.
No, la cirugía general fue mi pasión desde que yo era niño. A mí yo me cogía una pobre lagartija, la emborrachaba primero y después la abría a ver qué es lo que había ahí adentro con mucho cuidado y demás. Para mí siempre la cirugía fue una pasión. Eso fue siempre lo que me gustó, hasta el punto de que ya yo teniendo la licencia para poder practicar medicina, esperé 3 años para poder conseguir un entrenamiento en cirugía, general, sin salir a la palestra a ganar dinero, como se puede decir, practicando la medicina, con una medicina general.
Interesante. Te hice esta pregunta porque siempre he tenido esa curiosidad. Te conozco hace muchos años y ser cirujano, para quienes no somos médicos, nos resulta impresionante, ¿no? Y es interesante conocer.
La cirugía es algo tuya. Se nace con ella. La cirugía, yo no creo que se pueda improvisar la cirugía. Un individuo que no le gusta la cirugía, un individuo que no tiene ciertas habilidades que vienen yo no sé de dónde, pero a la cual le doy gracias a Dios por haberme la dado, definitivamente no puede ser cirujano. Son una serie de cosas que están envueltas en ella que te llevan a ella.
Bueno, continúa con la...
Se ha hecho también en el tórax, cirugía robótica.
Oh, definitivamente, en el tórax se ha hecho cirugía robótica. Y el tórax es una parte del cuerpo muy abordable por la cirugía robótica, porque lo único que tienes que quitar de en medio es el corazón y los pulmones. Nada más y nada menos. Pero es muy fácil colapsar un pulmón para poder trabajar sobre él. Y da una amplitud tremenda para trabajar con él. En realidad, aunque todavía no está desarrollado, parece que está súper desarrollado, pero no está completamente desarrollado, el robot definitivamente es una nueva forma de hacer cirugía, en la cual y que se va a incorporar tremendamente en la cirugía.
¿Y en qué país es el primero que desarrolla, y hay alguno superior a otro entre los países internacionalmente?
Bueno, una vez más vamos al género dinero, ¿no? Los Estados Unidos es un país muy rico. Los Estados Unidos es un país que siempre está en el desarrollo de todas estas cosas. Y definitivamente el robot, como lo llamamos nosotros, ¿no? A veces yo de juego le digo el cangrejo, porque tiene una serie de brazos así que parece un cangrejo, ¿no? Pero bueno, el robot en sí cuesta muy caro. Estamos hablando de millones de pesos.
Se debería llamar el pulpo.
Bueno, el pulpo sí, por aquello de... Pero cuesta dinero, es una máquina muy cara. Los gastos que infiere una operación robótica. Yo los otros días estaba haciendo una comparación de lo que cuesta una cirugía de vesícula laparoscópica y lo que cuesta robótica. Y en números muy por arriba, los elementos que se usan, sin contar el robot, sin contar el cuarto ni nada por el estilo, nada más que el material que se usa para hacer una cirugía laparoscópica, son $800, más o menos. Pesos más, pesos menos, dependiendo del cirujano. Y la robótica son 1,600. Es el doble. Entonces, claro está, y lo digo con toda sinceridad, a mí yo no creo que le añada nada la cirugía robótica de la vesícula a una cirugía laparoscópica de vesícula. Lo mismo para el apéndice. Para el apéndice sería como tirarle con un shotgun a una cucaracha. Claro. ¿No? O sea que él tiene su función. Y yo creo que se tiene que seguir experimentando en ella, porque si no, no se desarrolla. La medicina tiene que ir evolucionando. La medicina tiene que ir evolucionando para llegar a perfeccionar cierto tipo de cosas. Y en el camino se van quedando cosas que ya no se usan. Por ejemplo, en la cirugía vascular, hoy en día. La cirugía vascular ha dado unos saltos increíbles en lo que se llama... la poca invasión al cuerpo. Antes yo hacía la cirugía de aorta, en los aneurismas de aorta, y era una cirugía monstruosa, eran 4 o 6 horas, wow. Una mortalidad y una morbilidad tremenda. Hoy por hoy se hacen simplemente entrando por las femorales, se entra, se pone un stent dentro de la aorta, y ese paciente se va para la casa a los 2 o 3 días y está jugando tenis en una semana.
Bueno.
Es una cosa increíble. Yo mismo he hecho mucha cirugía endovascular, y además que es apasionante, ¿no? Porque uno está caminando por dentro de los vasos y está buscando y está poniendo stent dentro de los vasos en lugares donde antes no se podía entrar y donde la cirugía se hacía mucho más pesada.
Pero explícale ahí a los radioescuchas la stent, ¿qué es lo que es un stent?
Un stent es el famoso, bueno, algunos lo describen como el muellecito. El stent es un túnel portátil, vamos a ponerlo así, como un túnel portátil. Es un tubito que se pone muy finito, y se puede meter por las arterias hasta un sitio donde hay una estrechez. Y en ese lugar se suelta aquello y abre el vaso. Muchas veces, antes de tú llegar a hacer eso, lo tuviste que dilatar. Bueno, y eso tiene balones para dilatarlos y cosas de esas. Y cuando le pones el stent, eso es maravilloso, porque te abre el vaso como si no hubiera habido nada.
Es creando una pared interior, es como si fuera un guante. Lo que
exacto,
le ponen.
Exacto, exacto. Y eso, bueno, y lo hacen en el corazón.
Y eso se queda ahí.
Eso se queda eso ahí, se queda. En el corazón.
Para que ellos entiendan, ¿tú entiendes?
En este momento, yo creo que la cirugía cardíaca de hacer los famosos CABG, que le decían, los bypasses coronarios, estos han disminuido, yo creo, en un 50% a través de los stents, que son cosas que se hacen ahora y el paciente se va a la casa el otro día, increíblemente.
¿Y de qué material están hechos los stents?
Hay diferentes materiales. Hay el Gore-Tex, se usa mucho en la cirugía vascular. Pero hay diferentes materiales, hay de que, porque date cuenta que tiene que ser un material muy inerte, que el cuerpo no lo ataque.
Claro.
Acuérdate que el cuerpo encuentra cualquier sustancia extraña y enseguida le cae arriba a tratar de destruirlo. Y no solo eso, sino también que no se coagule. Tiene que ser un material que circule la sangre por él sin crear coágulos y sin crear eso. Que también están los anticoagulantes, y eso sería caer en la gama de anticoagulantes que hay en este momento, que existen en este momento nuevos anticoagulantes. Yo diría como 7 nuevos anticoagulantes, por lo menos. Es un adelanto tremendo en ese sentido.
El conocimiento que tú tienes, yo sé que tú estás muy vinculado siempre con la realidad cubana, estás mantenido informado y actuando. ¿Cómo está la cirugía cubana en este momento, hasta donde tú puedes tener conocimiento con estos adelantos?
Bueno, la cirugía cubana, según yo lo entiendo, hay 3 o 4 lugares dentro de Cuba que son para los más iguales. Lugares donde tienen de todo, donde hay de todo. Pero el 90% de lo que es la cirugía cubana está pasando mucho trabajo. Está pasando mucho trabajo porque para cosas simples, como operar una hernia inguinal, me mandan a pedir la malla, me mandan a pedir las suturas, me mandan a pedir todas estas cosas. Mas, sin embargo, yo estuve hace poco en Italia, que dicho sea de paso, te voy a dar un caritate, tuve la suerte de estar con el Papa.
Oh,
okay. Sí, me dio la bendición el Papa.
Qué bueno.
Pero bueno, la cuestión aquí es que conocí a un cirujano italiano que hace implantes de pene. Y este cirujano italiano se va a Cuba cada 3-4 meses a poner implantes de penes en europeos que van a Cuba en el mediturismo. Sí. Se pasan una semana de turistas en Cuba, se les pone su implante allí y después regresan a Europa y allí los
¿Y van a esos hospitales?
Bueno, sí, van a hospitales desde luego, de primera categoría. Sí. De primera categoría, en los cuales los más iguales tienen todas las posibilidades del mundo.
¿Pero les cobran?
No, a esto sí, claro. Esto es parte del capital. El capital.
Cosa que no pasa en el pueblo.
No.
No hay igualdad ahí.
En el pueblo, hay, según yo he visto, hay cirujanos muy buenos, pero que no tienen el material. No tienen los recursos. No pueden hacer la cirugía porque no tienen anestesia hoy. Porque tienen un solo... Para hacer la cirugía laparoscópica, tienen tal vez una cámara. Y esa cámara funciona mal. O sea que los instrumentos laparoscópicos, no voy a decir los robóticos, pero los instrumentos laparoscópicos son instrumentos muy sensibles. Son instrumentos que hay que tratarlos con mucho cuidado porque se rompen fácil, porque están en una vara larga con la presión en la punta. Entonces uno le aplica la presión y si uno aplica mal la presión esa, pues los puede romper. O puede romper un órgano también si no se tiene tacto con eso, ¿no? Pero definitivamente esas cosas no están al alcance del pueblo, desgraciadamente.
Una cosa que yo me he fijado, que muchos especialistas, cirujanos generales, etcétera, que se están graduando, están inclinándose más y más a la robótica y más a la laparoscopía y demás, y han olvidado las técnicas antiguas.
Oh, definitivamente.
Es un peligro, hay que abrir porque no puede hacerse la cosa.
Incluso yo he tenido muchachos jóvenes que son unos linces en la laparoscópica y en la robótica, que de repente un día se han encontrado con un problema, han tenido que abrir y se han encontrado a oscuras.
No conocen.
Entonces me han tenido que llamar a mí Claro que he hecho fue de la forma que yo empecé. Claro. Pero un profesor mío, el profesor Dr. Ferris, que fue el profesor de cirugía de nosotros, era muy sabio en eso. Y todos los elementos estos que salían nuevos, no nos los dejaba usar hasta que ya nosotros no estábamos suficientemente adelantados en el entrenamiento quirúrgico, que lo hacíamos todo a mano, y para entonces poder entrar, como son los staples, los famosos staples, las presillas, ¿no? Que te ahorra una, dos horas de cirugía. Y eso es fascinante lo que hacen los staples, eso. En la cirugía de colon, en la cirugía que duraban antes dos, tres horas, que se convierta en cirugía de una hora, nada más que usando estas cosas. Claro, una vez más, dinero.
Y eso es un beneficio no solamente en tiempo para el cirujano, es para el paciente.
No, el paciente es el que gana con eso.
El
paciente es el que gana con eso porque, el cirujano se desgasta menos.
El tiempo anestésico es mucho menos.
Pero un paciente que uno logra operarlo en una hora, cuando antes se demoraba tres o cuatro horas, la anestesia, el estar tirado en una camilla sin moverse, todas esas cosas van definitivamente en contra del...
Esta nueva sutura, digamos, que hay para la piel actualmente, que no son suturas, sino es como un cemento, ¿no?
Bueno, no, yo lo uso mucho. A mí me gusta mucho.
¿Cómo se está desarrollando?
Pero yo uso más bien los puntos. Yo le doy los puntos y lo doy subcutáneo. O sea, sin que se vea el punto. Lo que yo le digo a la gente, costura francesa.
Subcuticular, de eso.
Subcuticular, un subcuticular. Pero y esto se lo pongo arriba y queda como una capa, como un celofán que aísla la herida completamente. Eso es muy bueno para heridas, por ejemplo, de la cara, donde no hay tensión en los tejidos, que tú los puedes afrontar y entonces le pones la gomita arriba, pero no puede haber ninguna tensión ni nada que le vaya a producir tensión, porque entonces se te abre,
se fragmenta. Pero siempre hay estos adelantos que están habiendo en la medicina, que es muy bonito. Como dices tú, en la cirugía ha avanzado últimamente bárbaro.
Asaltos y trompicones.
Esto es que yo quería decir de la parte robótica y la ortopedia, hacer una cadera artificial y demás. Y esto, oye, es al milímetro de que hay entre la prótesis y el hueso. Es una cosa que es milimétrica. Y los grados que hay que variar es exacto, es decir, que uno cuando lo hace normalmente, ¿no?, con su apreciación y demás, pues siempre hay, tú sabes, tú, la apreciación que tiene la vista de la persona y eso, pero cuando va con la robótica es milimétrica. Eso es un problema que es una aceptación por el cuerpo total.
Y lo que es más, porque te da un aumento y te da una vista que, sí, cuando uno lo ve, que no es lo mismo que el laparoscópico, ¿no? Pero uno lo ve tridimensionalmente, porque uno está viéndolo.
Sí, Alexis, de verdad que gracias por tu talento, gracias por la forma que lo expresas, y estoy seguro que todos nuestros radioyentes se siente agradecido de esta disertación que tú has dado.
Y lo vamos a traer para hacer una operación aquí en el radio.
Pero la próxima en helicóptero. Bueno,
y quiero nuevamente dar a ustedes la dirección y el correo electrónico de nuestro programa. Escríbanos, La Medicina al Día. La dirección es POBOX 521868, Miami, Florida 33152, Estados Unidos de América, o sea, USA, que es en inglés. Y el correo electrónico, muy facilito, La Medicina al Día RM de Radio Martí. Repito, La Medicina al Día RM @gmail.com. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos, desde el norte hasta el sur, por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir.
con las manos que Dios ha ofrendado al